Soy una directora de styling. Mi película se llama Strawberry Fields, Campos de Fresa. Mi documental se va a mostrar hoy, esta noche a las 10. Es una historia dramática, con final acaba de tomar mi presa. Me he concentrado sobre el ciclo de producción de fresas en la zona de Gaza. En particular es una producción que está orientada hacia el mercado europeo. Estas fresas se exportan y llegan aquí en Navidad para que nosotros la podamos comer a nuestras mesas. En realidad, detrás de las fresas hay un ciclo bastante dramático de producción. Por un lado, el sitio donde se produce está en el cocín entre Gaza y Israel. Entonces es una zona muy caliente desde donde los palestinos como envían cohetes para atacar el territorio israelí. Por otro lado, el ejército israelí responde bombardeando el territorio. Por otro lado, Gaza representa una enorme prisión, una cárcel gigantesca. Hay dos sitios de checking que el ejército israelí controla en relación a lo que ellos definen un problema de seguridad. Estos checking se pueden cerrar. Entonces, cuando están abiertos, bien, y cuando están cerrados, las cosas se quedan ahí y no hay ninguna posibilidad de llevarlas a otro lugar. Entonces se para la producción y la posibilidad de venderlos con las consecuencias en el plan económico. Especialmente esta situación se ha ido empeorando justo cuando la gente pensaba que se estaba abriendo una nueva posibilidad de negociación y que podía haber por fin un final feliz. En realidad, con la conquista de terreno por parte de Hamas, la situación se ha revuelto y ha habido en realidad un año muy dramático. Los check-ins se han abierto para 2 semanas y luego se han vuelto a cerrar y la gente no ha podido vender sus presas en el mercado internacional. Es un final trágico, pero ella dice que todavía queda la esperanza, porque después de este ciclo de producción hay otro que se abre y que le esperan esperando que las cosas vayan a mejorar.
Jaime,
¿me
I'm here with a film I did with my wife and partner Limo. It's called The Walking Mom. It was already shown on Friday and yesterday. It's about a Bolivian woman who was working in Israel for 15 years. All the time she didn't see her children. She sent all the money she earned in Israel back to Bolivia to support her family. And after 15 years she decided to go back just before her son finished school. She was really looking forward to it. And we follow there. Most of the film is shot in Bolivia. And expectations and hopes from the reuniting with the family is basically the main course of the film, which actually is not what she expected. The relation between her family, between her kids, and her hope for a better life, not being optimistic, not being as she wanted to. And it's a film that replicates, I think, a phenomenon in what's going on in the world now, that economic and global economic, which a lot of families are being, new kind of family being created now in the third world, that children are being brought up without their mothers. And I think this will have a large implication on our future. That's it.
Yo también soy un director israelí y mi película se llama Walking Mom. Es la historia de una mujer boliviana que se va a trabajar por 15 años sola en Israel para poder sostener económicamente su familia en Bolivia. Es la historia de cómo esta mujer decide volver después de 15 años y cómo es el reencuentro y la desilusión que tiene que enfrentarse cuando efectivamente vuelve a ver sus hijos. Tenía mucha ilusión, tenía muchas expectativas a la hora de volver, pero como que se siente bastante traicionada porque los encuentros con su familia y sus hijos no son como ellos lo esperaban. Es un, para él es una película que intenta describir un fenómeno que le preocupa y que incluso piensa puede tener una larga, una más amplia implicación para nuestro futuro, que es como este sistema económico globalizado, esta globalización del mundo productivo crea nuevas familias, nuevas figuras sociales, nuevas familias y nuevos hijos que se crean, que se crían sin madres. Este es un problema y un tema de reflexión.
Thanks.
I'm from South Africa. My name is Riyad Desai, and my film is called Bushman's Secrets. And it showed yesterday, and I think it's showing again on Wednesday. It's a story we all know. Multinational corporations exploiting, stealing, whatever language you want to use, indigenous knowledge, and exploiting it for their own ends and giving nothing or very little to the people whose intellectual property or knowledge it is. What makes this film different is it's in South Africa and it's from largely from the indigenous first people, the Khoisan or the San Bushmen, is from their point of view. Why did I make the film? I made the film because I come from a mixed race family and my great grandmother is indigenous, and apartheid South Africa managed to make it a terrible shame, a terrible tragedy for you to have this blood in your veins. So it's an affirming story because there is recognition of these people, or the oldest known humans, I believe, in the world. The first modern humans, many say, there is a shame to so they live and they've been marginalized over the centuries. They live in extreme poverty. So to have this lineage is bad. So in a way, it's contradictory, because their knowledge, in one hand, is being affirmed that you've got knowledge, you know, and the knowledge is a natural slimming drug, which is obviously very big business, $3 billion US dollar business. So that's what I explore, and through them, their history and who they are, how they see themselves as a people.
I didn't know your name. Can you repeat your name, please?
Riyad Desai.
Riyad Desai. Okay. So I try to explore y es una película donde yo intento explorar un aspecto muy controvertido de lo que está pasando ahora en Sudáfrica. Es una película donde cuestiono el concepto de propiedad intelectual y de cómo las multinacionales consiguen robar el conocimiento tradicional a los que son los primeros hombres que han habitado la Tierra. Esto está debido a una, como por un lado, a la situación de extrema marginalización en la que estas poblaciones siempre se han encontrado, y que es también parte de la historia especial que tiene Sudáfrica, la cuestión del apartheid, y también intento hacerlo a partir de mi condición subjetiva. Yo soy un hombre que tiene una familia de un origen mixta. Mi abuela era un indígena, entonces en cierta medida me coloco en este lugar para poder describir cómo en el Sudáfrica del apartheid se consideraba tremendo provenir de un origen, como ser hija de una nativa. Y por otro lado, intento describir la tragedia de esta gente que detiene este antiguo conocimiento y de cómo ahora viven en extrema pobreza, están completamente al margen de la vida social y de cómo esto ha generado una especie de contradicción entre la explotación masiva de conocimiento tradicional de esta gente, que en realidad no tiene ningún tipo de beneficio, no hay ninguna recaída en la vida material de estas personas, de este constante negocio que puede llegar a tener un tamaño de, imaginamos, 2.000 millones de dólares, y no hay ninguna recaída, ningún provecho con las personas que están ahí y que este conocimiento lo detiene.
First film I've made that has been picked up by Spanish TV, so I'm happy.
Está particularmente feliz porque es la primera película que he dirigido que ha sido elegida por la televisión española. Entonces eso lo hace muy feliz.
I want to say something funny. Our film, which speaks Spanish most of it, was bought almost entire world now, almost, but not Spanish, because they said they don't understand the Spanish.
Es una situación, quiero decir algo gracioso, que nuestra película ha distribuido en casi todo el mundo y está subtitulado en habla española, pero ha tenido la cosa rara es que ha sido comprada por todo el mundo, pero no por los españoles, que dicen que no entienden el mismo español en la película.
Barbara and Winfried Junge, Germany, East Germany, former DDR. I'll try in English, my wife may help me. I apologize for my homemade English.
Very good.
We shoot yesterday the film, and if they haven't passed away, and it is the 19th film of a project which started in 1961 with children in a kindergarten. And now they are the generation 50 plus, 52, 53, and we continued to observe them up to now. This film is 4.5 hours. It's not our longest film. But if you want to see everything we have published, there are 38 hours. So have a look. You can see this from Thursday, and we are back in Berlin, and Thursday it will be repeated. It's a long-term observation, the longest and oldest in film history, and it will be closed next year with the 20th film. Have a look if you have time. I can't explain it.
The story.
Brilliant.
Yesterday I saw your film.
Thank you.
I saw 1.5 hours. I had to do another thing. I wanted to stay, but I
know this problem.
But I think it's really interesting. Mm-hmm. It's really interesting because I want to ask you if you shoot this in the 60s. Who shoot it? In the kindergarten,
from the very beginning, yeah.
Oh. And you, when the regime, give you like a help, money to help you to film this film, or what? How was the process?
Well, in English.
the first time.
Perdonadme. Entonces, soy el director de la película que está traducida en español como Colorín Colorado, los niños de Corzo, en la Alemania del Este. Es un proyecto de larga duración porque he empezado a dirigirlo haciendo. Bueno, la película va sobre cinco niños que tenían la edad de 5 años y que yo he empezado a filmar mi película cuando ellos tenían 5 años. Y ahora estamos hablando de gente que tiene más de 50. Y me he pasado prácticamente media vida filmando a estas personas. Entonces es una película muy interesante sobre el desarrollo de esta gente en el contexto de la creación primero del muro de Berlín y luego cuando hemos hablado de cómo se ha ido transformando su vida desde la niñez hasta la edad adulta. Y podéis verlo, es un proyecto que empezó en 1961 y que ha seguido hasta hoy. Entonces no puedo decir mucho, son 4 horas de película. Y no puedo decir mucho más, tenéis que verlo.
She's a co-director.
The film started, the project started when it was schooling. And the first film was a really short one, only the first days at school, and 10-12 minutes. So, and the film were made for cinema. That means they were shot in because the GDR had very bad quality of film material, and that's why it was shot in 35mm. And that's our problem up to now, that we have such a huge stock of material, 35, that we have to continue in 35mm, that we have to stick to it. And as to your question is, yes, children haven't been meant to be political. But as we had the choice and we have selected these people, we had to stick to them. Otherwise, they would have said, "No, it's not. They are not real socialists. The others are better." And so that would have been the failure of the project. So we could do as we did and could follow these people, although they were not the real socialists.
For the regime, it was innocent. This for them, yes. Was something innocent because they're a child and it's really human. And you, no, it's really interesting. I think it's. I would like to see the other
and
part.
Only
for
one thing.
Yesterday
we showed five portraits. As a whole, we want to. When we continue, we have shown 18 portraits. That the portraits are differently long, that it differs from 2 hours up to 20 minutes. That's where the first portraits you saw were 20, 30 minutes, but the longer ones, when we followed them up to now, are 2 hours. Because if you want to be just to the people, you must have
No, it's really interesting. Thank you, Robert. I see.
Entonces dice que empezaron el proyecto cuando los niños iban al cole y que empezaron a rodarlo con un material de baja calidad y que desde entonces han tenido que seguir rodándolo con el mismo material porque tienen tanta cantidad de material acumulado que prácticamente ahora es imposible hacer una conversión. Es un problema que tienen que enfrentar ahora. Siguen con 35mm. Y él le preguntó si había algún tipo de problema con el régimen comunista. Le dijeron que el único problema fue que en la medida que eligieron algunos sujetos tuvieron que seguir grabando estos 5 sujetos, que no hubiese sido posible cambiar y grabar otra gente. Entonces se han quedado con las personas desde el principio hasta acabar el proyecto. Y por otro lado, lo que quería decir es que lo que hemos visto en estos días ha sido 5 retratos de estos niños. Son retratos que tendrán una duración media de 20 o 30 minutos. Pero que ella, el objetivo es de enseñar 18 retratos y que en estos 18 retratos, para ser justo con la gente, Como cada retrato es de 20 minutos y tiene tiempo de 2 horas. Entonces es como necesario seguir adelante y tener una actitud adecuada como de enseñar de cada uno una preparación de cuentos.
Hello, my name is Stuart Pound, and I'm showing a video called Reverberations in Time. It's on tonight at 8:30, and my video is very short. It is 2 minutes long. It has no dialogue. A question is asked of the British Prime Minister. Does he have anything to apologise for? And you get various kinds of reverberation effects. I mean, this is kind of describing it physically, and this is actually just before the election, British election in 2005, but it's obviously 2 years in the Iraq War, which is extremely unpopular in my country, and is extremely unpopular with me and millions like myself, at the start of the war. And I, as an individual, feel totally powerless, and the only way I can register my anger at the political events and the way they will possibly transpire over many years, with bombings in Europe, in London and in Madrid even, that it will just sort of kind of go on and on. And the only way I can protest is to make a video of this sort. Sorry, but that's longer than I intended to.
Longer than the video.
Longer than the video. Sorry about that. I apologise.
Hola. Yo quiero una película muy cortita, de solo 2 minutos, que será esta noche a las 8 de la noche. El título es The Reverberation of Time, que podéis ver a las 8 de la noche. Virtualmente no tiene ningún tipo de diálogo, es una película que empieza con una pregunta que hacemos a un personaje político, en la que le preguntamos, ¿tienes algo para que decir, para lo cual tienes que justificar en relación a lo que has hecho en estos años? Y el intento es como mostrar los efectos, las reverberaciones de esta pregunta y el efecto, el impacto de la pregunta en la persona que hemos grabado. Tenemos que acordarnos que hemos grabado la película en 2005, después de 2 años de guerra en Irak, que una guerra que ha sido absolutamente no popular, con ningún apoyo en mi país, pero tampoco aquí, y sí, el intento es mostrar cómo está el impacto de la pregunta y la reverberación de la pregunta. Después que esta guerra en Irak ha tenido varias consecuencias, me he sentido superior en varios momentos y enfadado porque ha pasado que ha habido varias consecuencias, entre las cuales los ataques a Londres y también en Madrid.
Sorry, I spoke such a lot.
You've been making films for quite some time now.
What? Yes.
Yeah.
You look vaguely familiar.
No, I mean, your form generally quite experimental.
Yes. Yes.
Very fascinating. I've read about this man. People should talk to him. Done a lot of radical stuff.
You can be my salesman.
Le ha preguntado si había dirigido varias películas, o era bastante tiempo que estaba involucrado en el mundo de la producción de cine. Él le ha dicho, bueno, bastante tiempo. Él nos ha aconsejado de leer cosas sobre él porque tiene un enfoque muy radical y que es un hombre que tenemos que conocer.
Bueno, yo me llamo Jorge y nuestro documental se llama Defunción, documental que trata de contar cómo es la vida en una funeraria y más concretamente de la parte que no conocemos, la parte donde se prepara el difunto como si fuéramos pues, para nuestra última función. De hecho, en inglés el título es un poco como The Last Performance. Ellos trabajan de una forma muy natural, muy cotidiana, y es lo que se va a reflejar un poco. Creo que yo creo que esa forma que tienen tan natural y tan distendida es un poco para compensar, pues bueno, la parte, el piso de arriba, que es donde, bueno, pues donde pasa todo, donde la gente pues está mal. Otra cosa que nos llamó la atención también fue pues esa especie de, ellos, el trabajo se tiene muy, muy bien aprendido, hace muchos años que hacen lo mismo, entonces generan como una especie de ballet o de coreografía, y eso nos gustó mucho por reflejarlo pues a través de planos fijos, estáticos, como imitando un escenario. Nada, se exhibió el viernes y el sábado y ya está. Si alguien tiene una copia, pues a mí también. Y ese es Adolfo.
Bueno, yo hice la dirección de foto del mismo documental.
So my name is Jorge and this is my name Adolfo, and we have been working together to produce the function that's been translated into English as the last performance. And it's the story of people who deal with bodies, the work of corpses rather. The place where they get the corpses ready to go and get buried. So yes, we try to picture, to shoot the life of these people, how they deal with the corpses, and what they do on a daily basis. And what was particularly significant for us was the fact that they were doing all these things to the corpses. And on the other floor, there was a sort of contrast between this daily life, and on another floor, there were people kind of suffering, not feeling particularly well. These people have been working in this business for quite a long time, so they managed to create sort of choreographic setting to all of it. They were kind of dancing together, so we decided to shoot as if it was like a stage, a theatre stage. And that's quite kind of peculiar. If you want to have a look at our material, you can actually do it right now because it's being shown on Friday and Saturday. But we can give you a copy if you need to, or if you want to have a look.
Hola, me llamo Carlos. Vengo para presentar un cortometraje que se llama Munyabai. La traducción, la verdad es que es un título, es en catalán. Amunyabai quiere decir para aquí, para allá. Y a la vez, es que es una traducción un poco difícil de hacer, ¿no? Y a la vez quiere, es, la expresión incluye las palabras como monte y valle, ¿no? Es la película, para explicar un poco, que he intentado ser un retrato del barrio de Baicarca, que es el barrio donde crecí y nací siempre, que de alguna manera sobrevive un monte y una valle, porque tiene muchas subidas y bajadas, y es un barrio que está, que lo van a tirar, bueno, como pasa en la mayoría de las ciudades hoy en día, que los barrios que me interesan, pues, se intentan no eliminar. Es una película compuesta en escena, digamos, porque nos juntamos, pues, con varios amigos, la familia, con mis primos, y decidimos hacer una película sobre la infancia con mis primos. Son como dos películas paralelas a la vez, ¿no? Digamos, y no sé si de pequeños lo habíais hecho, pero el juego de ir chutando una lata, ¿no? Y por primera vez, por eso, el momento y retratar ese momento en el que decidías llevar el juego hasta el final, llevar y contar sus consecuencias, ¿no? Entonces aprender para qué sirven esto de las normas del juego, para romper o no romperlas. Y el valor del esfuerzo, ¿no? y la sinceridad con uno mismo. A uno le sorprenderá quizá porque a primera vista pues puede no parecer un documental, bueno, de hecho yo no sé si lo es, pero yo creo que intenta al menos buscar ese retrato, ese lugar, ese sitio, ¿no? como Flaherty pues hacía, no sé, Louisiana Story, con ese mismo film intentaba hacer. Bueno, y que si alguien quiere verlo, lo pasan mañana a las 12, y que si alguien quiere copias, también tengo.
Hello, my name is Carlos. The title of my documentary is quite difficult to translate, because it's a sort of a game with words. And it means like something like random. Yeah, at the same time, the two words that constitute the title of the movie are referred to mountain and field. Mountain, sorry, and a valley.
So it's going to be showing tomorrow. You will have the chance to look at it, but I also have it with me. It's the story of a neighbourhood in Barcelona, I think. And the neighbourhood is going to be physically eliminated from the map. Because they say they are restructuring Barcelona, and this is a known neighbourhood that they don't have any interest for it to resist or to be there. So, and they've been doing it, you know, in several cities, as well as sort of restructuring the city. On the other hand, is something that the idea of the movie, of the short movie, came along at meeting with my family, with my friends, and with my relatives in general. And we tried to picture our childhood in the neighbourhood itself when we were playing, like kicking a can. It was a traditional game. We did not traditional, but you know, something that we used to do, and most people did. We were kicking a can, and that was the game that we used to play. And it doesn't look like a documentary. I'm not even sure it is a documentary, but I try to show people can be honest and can make an effort and get on one end. I picture the neighborhood and so I try to picture this feeling of the kids playing with the can and nothing, make an effort to make it work.
Hola, yo. Yo me llamo Felice D'Agostino. Nuestra película, nuestra porque somos dos realizadores y ahí hay las personas, no los personajes, como entendí ayer de algunas personas aquí en Saverio, que es nuestro filósofo, y un otro pescador es de nuestras películas. Que pasa hoy a las 4. Todas nuestras películas son hacemos nuestra película en Calabria. No somos calabres. La Calabria es una pequeña región de Italia, muy marginal, y hacemos un lavoro esclusivamente sobre la Calabria porque es un trabajo político lo que nos interesa, porque lo que pasó en Calabria es muy similar a lo que pasó en todos los países colonizados, solo que en Italia no se habla de dos naciones, pero de Italia. Pero los mecanismos son el mismo, una subordinación económica junto a una subordinación cultural. Lo que interesa a nosotros es los films no cambian la realidad, la lucha sí, los films no, pero a través de nuestro trabajo de poder como una recursiva, un poco la conciencia colectiva que no tenemos ahora, que no tenemos ahora como pueblo. Este film que se llama A Commenced Story cuenta la vida cotidiana de este pueblo, que es el pueblo de mi padre y de nuestro abuelo. Habla de la vida cotidiana de este pueblo porque hay una otra vida en este lugar, y yo creo que vivir con la diversidad que nosotros tenemos significa en este lugar también como resistir en otro país. Y bueno,
so we try to focus on the political aspects of the situation we are experiencing in Calabria, which is a region of the south, in the southern part of Italy, that has been always marginalized. And we think that the situation of this region and people there is the situation of people being colonized culturally and economically. And in Italy, they don't speak about two nations, but these two nations exist. And we can speak of people who are subordinate in the context of the nation, both economically and culturally, as I said before. Movies can change reality, probably, but fighting definitely does. And therefore, we are focusing on the life of people that live in Calabria, in a little village. There is the village of my dad, who's been the village of my previous generation, or my grandfather. And focusing on the daily life of these people, we tried to kind of suggest that there is another life possible behind that, and resisting and living with this diversity that we're experiencing today, we try also to suggest that it's possible to resist on a bigger scale in other places, resisting to this pressure, economic and cultural pressure.
I made a movie, Voyage in Salvador, which was screened Saturday, which is screened tomorrow at 5 p.m. And it's at the beginning, very personal story about my grandfather who dreamt all his life to make a voyage in Morocco. He never did it. And we made it together. And this is the story of the things you think to do in your life and you never do it, or your dream. And it's also a story about love, because it talks about a very special relationship between my grandfather and my grandmother. So I made this movie with no money, as a lot of movies, a documentary movie. And it's very far from the world of money, as my grandfather said, he would like to let after his death something with a value, no value in money, but a value in thinking, in emotion. And I think that in this time that we have now in France a mini bush, I think it's more important than ever to resist and to make some money and to show that there is other things that than buy, sleep, work, and the globalization.
Voy a presentar mi película, que se llama Viaje en Salvador. Es una insomnia. Y es una película que será que podéis ver mañana. Es la historia de mi abuelo, él es un gran sueño de hacer un viaje a la película. Y es una película que habla de cosas, de sueños, que nunca se llevan a cabo, que nunca se llegan a cumplir. Es también una película con un enfoque hacia el amor, en la relación de amor que había entre mi abuelo y mi abuela. He realizado esta película sin prácticamente tener dinero, como la mayoría probablemente de las películas independientes, y de alguna manera esto se puede despertar lo que decía mi abuelo acerca del valor de las cosas, que tenemos que algo tiene un valor, pero no es simplemente un valor económico, un valor directamente en dinero, es un valor por lo que nos enseña y por la posibilidad que tenemos de enseñar otras cosas más allá del comprar, de poseer cosas. En una película que me parece particularmente importante ahora que en Francia tenemos un minibus, y porque nos enseña que podemos resistir y que podemos enseñar otras cosas. No, que no sea...
No solamente mi película, pero el work, el trabajo de los documentales.
I saw your film and thought it was wonderful, very beautiful film. And there was one what I really liked about it was this, you know, life affirming attitude of your grandfather in contrast to his wife. It was really wonderful to see. And also, it didn't look like not having money. Very aesthetically, very very fine film. So I have to say that, but I also have a question. It's a very simple one, and there's one thing I didn't understand really, because your grandfather said that he wanted to leave something behind in the world, and then on the other hand there was this Mendelssohn Bartholdy concerto. And his wife was hearing all the time, and I didn't quite get it if it was played, if it was an old recording played by him, because he said he only played in the orchestra and never has been a soloist. So yes. I didn't quite
not played by him, something. But he played this concerto when he finished in his studio of conservatory. And he had an examination, and he played this concerto, and it was so well done that the jury let him play all the concerto. So as he was playing, he was thinking, what happened? Because usually the jury stops every pupil after 2 minutes. And so he was playing, saying, something happened, maybe I don't play a good. But he continued, and at the end the jury comes to say to him, We could not stop you because it was so beautiful. And so he was very
and his wife, she was there when he played it?
His wife was
because
very
she's talking about this Mendelssohn symphony as
yes.
if she were hearing him playing. You know?
Yes, because it's like that. My grandmother is very special. She only lived in the music or through the music. She cannot have human relation, but through the music.
Like
so it's very special.
Very near people.
they met together at the conservatory. She went to some lessons of chant, singing, and she was very, very good. But as she had some kind of trouble, mental problem, she never made something good.
Is this film going to be shown again?
Yes, Tuesday, 5 p.m. tomorrow.
Pues sí, pues el último. Pues vale. Me llamo David Deiva y tengo un documental. Disculpen. La noche ha sido larga. Fue un documental de 80 minutos, es una coproducción entre Alemania, España, en concreto Cataluña y Marruecos, y es sobre la participación de aproximadamente unos 90.000 musulmanes en la guerra civil española, lo que llamaron los moros o la guardia mora y todo eso. Y es una, en inglés lo que se considera una untold story, es decir, una historia que no se quiere contar, que no interesa, y cómo esos 90.000 prácticamente adolescentes fueron llevados aquí a la fuerza o engañados y como carne de cañón estuvieron ellos, como ellos dicen en el documental, no hacían trincheras. Si cogían una trinchera de los republicanos, pues se acomodaban como podían, pero solo avanzaban, y en el primer año murieron el 50%. Es la vuelta del Islam de nuevo a Europa, pero esta vez de una manera obligados y engañados. Qué ha sido de ellos y cómo les ha quedado pensión, y lo muestran, de 5 euros al mes, que todavía el Ministerio de Defensa les envía oficialmente. Pero también
Esa es una parte, pero la segunda parte es una reflexión sobre quiénes somos los españoles, porque tenemos una parte tremenda de una historia de 8 siglos que se nos ha completamente robado, engañado, y que no se quiere hablar del tema, porque España es muy diferente a Europa por su legado musulmán. Eso salta a la vista por donde vayamos. Pero la influencia de la Iglesia Católica, más la monarquía que hubo y todos los feudalistas, pues la han intentado ocultar hasta hoy día. Y es esa reflexión que es lo que me motivó para hacer este documental sobre la guerra civil y haber encontrado estos Alemania, España y Marruecos, que se embarcaron en el proyecto y que hemos hecho, y se llama Forgotten, los perdedores en castellano. Pasó ayer y volverá a pasar el martes a las 7:30.